Daniel Jerez, buenos días, porque los conservadores han estado desde finales del año pasado en esa encrucijada de si volver o no a la Unidad Nacional, de la que hacen parte el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Cambio Radical. ¿Veremos otra vez a los conservadores en esa foto, don Daniel?
Hola, José Manuel, pues al parecer sí volveremos a ver al Partido Conservador sentado en la mesa de Unidad Nacional. Por lo menos, digamos, según hemos conocido, ya hay una decisión por parte de la bancada, de manera formal, de la bancada de congresistas del Partido Conservador, de sentarse nuevamente en la mesa de Unidad Nacional. Digamos que aún falta una determinación como tal de la dirección nacional del partido, que es donde está Marta Lucía Ramírez, David Barguil, Arturo Yepes, Omar Yepes, en fin, y varios líderes conservadores que están allí presentes, que, digamos, se oponen un poco a esta decisión que ya tomó la bancada del Partido Conservador. Pero dejemos que sea el vocero de esta colectividad en el Congreso, el senador Juan Manuel Corzo, quien nos confirme precisamente a qué van a llegar a la Unidad Nacional a partir de los próximos meses.
Se sienta en la mesa de Unidad Nacional a hablar de temas fundamentales del país, como el tema de la paz, la economía nacional, medio ambiente, el tema de corrupción en el país y algunos otros temas que son fundamentales que hay que mirar y que vienen caminando en el equilibrio de poderes, como el tema de la justicia y otros más. La decisión de la bancada es la unificación del partido en todo sentido de la palabra y desde luego sentarse en la mesa de Unidad Nacional a mirar los problemas más graves del país.
Lo cierto, José Manuel, es que ya la decisión de la bancada está prácticamente tomada. Ellos deciden sentarse nuevamente en la mesa de Unidad Nacional junto al Partido Liberal, a Cambio Radical y al Partido de la U. Nuevamente los conservadores llegan a la coalición de gobierno que lidera el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hay que aclarar también que no hay una decisión todavía de la dirección nacional del partido de si llegan o no a la mesa de Unidad Nacional. Lo cierto es que, obviamente, los congresistas presionan mucho. Son los que están, digamos, cara a cara con el gobierno allí en el Congreso. Son los que la prueban. Los proyectos al gobierno nacional son los que apoyan las políticas. Entonces ellos dicen, la decisión de nosotros es volver a la Unidad Nacional y seguir apoyando a Juan Manuel
Santos. Daniel, uno sabe que el señor Fincho Cepeda, el señor Hernán Andrade, el señor Corzo quieren volver, y que por el otro lado, personajes como Marta Lucía Ramírez o Ángel Ospina no quieren volver. En la mitad de ese sándwich está el doctor David Barguil. ¿Usted qué cree, David Barguil? ¿Por qué decisión se inclina más?
Yo creo que David Barguil, como uno lo ve a él, él está más inclinado a que el partido no ingrese a la Unidad Nacional, pero como él le toca hacer, exacto, como a él le toca hacer lo que diga el partido y lo que diga la dirección y lo que digan, digamos, los congresistas, sí, le va a tocar aceptar esta decisión. De hecho, se ha conocido, José Manuel, y usted sabrá también, una pequeña división, unos pequeños roces entre Marta Lucía Ramírez y David Barguil en los últimos días, porque ya Barguil está más inclinado a que, bueno, es la decisión del partido, si quieren volver, pues bueno, vamos a mirar a ver qué pasa, a ver si decidimos o no ingresar nuevamente a la Unidad Nacional. Y Marta Lucía Ramírez es de una posición radical. No, definitivamente no vamos a ingresar a la Unidad Nacional. El Partido Conservador tiene que conservar su independencia, pero lo cierto es que hay una división ahí latente entre Barguil y Marta Lucía, un alejamiento, por así decirlo, por estas posiciones.
Y agréguele, Daniel, a ese sándwich un ingrediente adicional, y es que el señor David Barguil es el yerno del expresidente César Gaviria, cercano al presidente,
Santos.
Quisiera uno estar en el pellejo de David Barguil, es lo cierto.
Lo cierto es que la mayoría, por así decirlo, por lo menos la bancada parlamentaria dijo ya, ingresamos a la Unidad Nacional, y tal vez al interior del directorio nacional hay una gran mayoría que respalda esa decisión.
Muy bien, 9:27, las noticias de la política aquí en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio. La 12, fútbol con mucha cancha, con Oscar Restrepo Pérez y Pacho Vélez. Lunes a viernes 9-10 de la noche por RCN Radio, nuestra radio.
Nadie como Celia Cruz, nadie como ella, la más grande, una mujer honesta, nadie tan exitosa como ella. Gracias, Celia.
Celia, gran final, este viernes a las 10:30 de la noche, solo por nuestra tele.
¡Súbete al tren de la tarde!
Veo
Georgina Ruiz Sandoval. Goga, muy buenas tardes y adelante con el informe.
Y a propósito, Goga Mario, tengo comunicación con los hermanos Nairo y Dyer Quintana, muchachos.
Claro que sí, señorita Goga. Cuando estoy en Colombia, aprovecho para trabajar la tierra. Especialmente me gusta sacar las papas y, por ejemplo, sembrar la yuca.
¿Tú qué me cuentas, Dyer?
Hay tres cosas que hemos aprendido del trabajo en el campo.
A ver.
A hacer buena papa, a cultivar los valores y a sacarle la leche a los rivales.
Pero qué bonita analogía has hecho, Nairo.
No, señorita Goga, que lo dije fui yo, Dalle.
Ah.
No crea, señorita Goga, eso lo dije yo, fui Nairo.
Con Guillermo Díaz Salamanca y J. Mario Valencia. Lunes a viernes, 2 a 6 de la tarde.
Mentira, señorita Goga, que lo dije fui yo.
A ver.
¿Qué le pasa? Que a veces todo lo mío se lo pone.
Súbete al tren de la tarde.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilarón!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras, son reír de su bandera.
Se mezclan los dos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
¡Colombia!
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
¡Aguilarón!
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
RCN Radio.
Ya son las 9 de la mañana, 29 minutos. Kobe, ¿qué tienen que ver Facebook y el virus del Zika?
Pues tienen que ver que hoy Mark Zuckerberg anunció una campaña a nivel mundial a través de Facebook para prevenir todo lo que tiene que ver con el Zika. Facebook ha estado siempre muy vinculado a todo el tema de la salud. Es una de las grandes apuestas que hace Zuckerberg en Facebook. Y hoy anunció que a través de videos y muchos contenidos que serán viralizados a través de su red social, va a hacer una campaña de prevención en el mundo a través de Facebook sobre el virus del Zika. Facebook tiene más de 3.500 millones de usuarios y mediante estos videos y mediante estos contenidos digitales busca que la gente en el mundo, por lo menos ese porcentaje de usuarios, se prevenga contra esta epidemia a nivel mundial.
Que sirvan para cosas buenas las redes sociales como Facebook, que se une entonces a una campaña preventiva para tratar de reducir el impacto del virus del Zika, que tiene en alerta al mundo, porque como se los hemos contado en RCN Radio, desde comienzos de esta semana, la Organización Mundial de la Salud ya expidió su emergencia sanitaria en todo el mundo, lo que implica que estarán más atentos a los casos de Zika que se presenten en algunas regiones del mundo y sobre todo al tema de las mujeres embarazadas. El Facebook, que sirve también para prevenir el Zika o para tratar de entender mejor cómo prevenirlo. 9 de la mañana, 31 minutos en RCN Radio.
Usted escucha RCN Radio.
El plan de Lucía era terminar su carrera y muy pila leía y estudiaba un montón para poder ganarse la beca y así ayudar a sus papás con lo del semestre. Pero un día el plan le cambió a Lucía, perdió su interés, perdió su concentración y perdió hasta el cupo en la universidad. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide.
Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
¿Dónde están las noticias? Está RCN Radio.
9 de la mañana, 31 minutos. Se acaba de firmar una resolución que apagará los celulares no registrados y robados en el país después de mitad de año, según entendemos. Cindy Balbuena se encuentra a esta hora con el doctor Germán Darío Arias de la Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones en Colombia. Cindy, adelante.
José Manuel, buenos días, ¿cómo está? Pues mire, sí, estamos aquí en la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la entidad que acaba de anunciar cuál es la nueva resolución que ayudará, digamos, a apoyar la lucha contra el hurto de celulares, por lo que se le recuerda principalmente que esto es una pedagogía, y la invitación que hace, digamos, que esta entidad que pertenece al Ministerio de TIC, es que todas las personas que tienen celulares, e incluso los que tienen ustedes guardados en sus cajones, empiecen a registrar esos emails. Porque en agosto se va a empezar a pagar esos celulares todo para, como les venía diciendo, evitar el hurto con celulares. Doctor Germán Darío Arias, muy buenos días y hablemos sobre cómo reconocer y registrar esos emails, ante quiénes hay que hacerlo.
Muy buenos días, José Manuel, Mara Elvira y todo el equipo de trabajo y oyentes. A ver, lo que anunciamos hoy es que durante el mes de febrero se va a hacer un sondeo de todas las llamadas que tienen los operadores en Colombia para identificar cuáles de los IMEI, que es la cédula única de cada teléfono, son válidos en Colombia. Es decir, la estructura del email o la cédula tiene unos números específicos. Si encontramos que esos email no corresponden al equipo, ni a la marca, ni al usuario que tiene el teléfono, se le va a mandar un mensaje a cada usuario diciéndole: señor usuario, es posible que su email haya sido adulterado, por favor acérquese al operador y registre el teléfono. Si el usuario no lo hace, ese teléfono será bloqueado en los siguientes 15 días. ¿Todo eso para qué? Para salvar vidas. Recordemos que aún en Colombia están matando gente por robarle un celular, y lo que queremos con Presidencia de la República, con Policía Nacional, Fiscalía, Ministerios, es precisamente salvar vidas. ¿A través de qué? Del control de los teléfonos que sean con un email modificado o alterado.
Doctor Germán, buenos días. Una pregunta que surge entre nuestros oyentes. Si ese celular fue comprado en alguna de estas tiendas, Mac Center, por ejemplo, o esas tiendas que se ubican en los centros comerciales, que por supuesto son legales, ¿se debe hacer el registro por aparte de ese celular o automáticamente esa tienda reporta a los operadores celulares que ese celular es legal y que fue comprado legalmente? ¿Qué tiene que hacer ese oyente usuario que hizo esa compra y que no sabe en estos momentos si tiene que hacer un registro por aparte o si ya está registrado automáticamente?
Esa pregunta es bastante importante. Hay que entender que eso es un paquete de medidas desde diferentes frentes: Policía Nacional, Presidencia de la República, inclusive Ministerio de Comercio. Hay un decreto que es el 2025 del Ministerio de Comercio que realiza un control de importaciones. Entonces, hasta ahora lo que están haciendo los proveedores es registrando la importación en esas bases de datos, pero como aún digamos que está en proceso de implementación, lo mejor que puede hacer el usuario es registrar el teléfono, no importa dónde lo compre. El único, digamos, que podría tener ese registro automático son los propios operadores. O sea, si yo le compro un teléfono a Concel, a Telefónica, a ITV, al que sea, ese teléfono sí automáticamente ya está registrado en la base de datos.
Sí. Y hay también, pues, por supuesto son menos colombianos que los que lo adquieren en Colombia, pero también hay gente que lo trae de, por ejemplo, Estados Unidos
sí.
Que se lo regala, lo que sea. ¿Qué hace uno con esos teléfonos que uno, pues, de eso en general, registra? Si es un regalo, pues no tiene nada. ¿Cómo hace?
Registrarlo. Esa es la respuesta sencilla, registrarlo. Cualquier teléfono que usted active en Colombia debe registrarlo. Y además es muy sencillo, porque el email del teléfono se saca muy sencillo. Simplemente, como uno cuando hace una llamada o como cuando lo va a hacer, simplemente aplica asterisco numeral 06 numeral, y repito, asterisco numeral 06 numeral, y en la pantalla aparece el email del teléfono, o sea, la cédula del teléfono. Ese es el número que debe registrar ante el operador. Entonces es muy sencillo, y yo creo que ustedes como periodistas responsables nos deben ayudar a hacer pedagogía para que la gente registre su teléfono y así evitemos más muertes en Colombia.
Y por ejemplo, no se necesita la factura, porque unas personas dicen, ¿y si no tengo la factura, qué hago?
Es muy importante aceptar esa pregunta. En este proceso que estamos implementando, hay dos formas de revisar el teléfono cuando le llega el mensaje de que posiblemente su email no es válido. Presenta la factura del teléfono o hace una declaración en la cual usted jura o asegura que su teléfono fue adquirido legalmente, pues por lo que usted dice, porque no todos los teléfonos, no todo el mundo guarda la factura, por lo tanto, o un teléfono heredado, por ejemplo. Entonces debe simplemente, en un formato que tiene el operador, simplemente se firma para dar fe que es un teléfono adquirido legalmente.
Doctor Germán Darío, para claridad de los oyentes, usted nos ha dicho, para saber el email, que es el primer paso, el número, digamos, de cédula del celular, uno pone asterisco numeral 06 numeral. Una vez ya le sale el dato del email de su celular, ¿qué tiene que hacer después? ¿Ir a registrarlo en dónde o a través de qué portal? En fin.
Los operadores móviles todos tienen sus canales de atención al cliente. Son los canales tradicionales del operador, o sea, telefónicamente, sea en la sede, simplemente son las llamadas diciéndole al operador: señor operador, compré un teléfono, lo quiero registrar, y eso se demora minutos. Ni siquiera es un tema de trámite, es un tema de minutos. El operador simplemente recibe su número y lo registra, y ya queda en la base de datos positiva y no va a tener problemas. Aquí, una cifra importante que quiero darle es que durante el 2015 se bloquearon casi 2 millones de aparatos por no registro. ¿Qué significa eso? Que el operador, cuando hace sus procesos de identificación de email, encuentra que hay unos que no están registrados en Colombia en las bases de datos positivas. Le manda un mensaje al usuario para que éste se acerque o llame a registrar el teléfono, y no lo hacen, no todos lo hacen. Esos que no lo hacen fueron, durante el 2015, casi 2 millones de personas. Entonces, por eso es importantísimo que la gente se concientice que registrar el teléfono salva vidas, y es lo más importante, el mensaje que queremos dar desde el gobierno.
Pues, doctor Germán Darío, gracias por estas aclaraciones aquí en RCN Radio y, por supuesto, hay que invitar a los oyentes a que consulten su email y a que hagan el registro correspondiente con el operador de cada cual, que cada cual sabrá cuál es su operador y frente a él tiene que hacer entonces todo el proceso de registro. No registrarlo va a implicar que seguramente en algunos días o meses se lo van a pagar y ahí va a tener consecuencias
más negativas. En general, los operadores le mandan a uno el mensaje al celular diciendo que si uno no tiene registrado su equipo, que por favor lo haga. Y es muy fácil hacerlo. Yo lo hice así. Yo personalmente había comprado el equipo en un Mac Center y no en un operador. Simplemente seguí las instrucciones y quedó registrado.
Sí. Así es. Doctor Germán Darío, una final que... porque usted dice que salva vidas, y claro, eso es así. Y cuando uno pues trata de ir a los lugares, o va a los lugares en los que se están vendiendo celulares, en Bogotá, por ejemplo, en la 13, pues hay centros comerciales dedicados a eso exclusivamente. Uno sabe que la mayoría de los teléfonos que venden ahí son teléfonos robados. Mientras ese mercado paralelo no se acabe, esto no tiene solución.
Sí, señor, por eso son las acciones del gobierno en todos los frentes, Policía Nacional y Fiscalía. E inclusive hay que recordar también que cualquier empresa que venda en Colombia celulares debe estar registrado en la página del Ministerio de TIC. O sea, no es cualquiera, tiene que estar registrado en esa página como un proveedor legal. Sin embargo, el flagelo es muy grande, y precisamente es que la gente se concientice que comprar el celular en sitios no legales o con cierta zona gris es peligroso. Entonces deben, por favor, acercarse a sitios reconocidos y no en cualquier sitio.
A ver, ¿qué pasa? El que, digamos, compró en un sitio ilegal un teléfono robado, marca, le sale el email y va y lo cosa. ¿En los operadores saben que ese no corresponde o alguna manera de detectar que el teléfono que uno está registrando es robado?
Eso es precisamente lo que vamos a hacer en febrero. En febrero todos los operadores les va a tocar cada llamada que se haga durante el febrero, cruzarlo contra una base de datos internacional, que es la GSMA, que es la entidad que asigna los email a nivel mundial. Ese email tiene una estructura como la cédula nuestra, una estructura específica con unas reglas específicas. Lo que hace el delincuente es borrar el email legal y poner un email cualquiera. Ese precisamente es el que se va a verificar que el email que tenga el teléfono efectivamente corresponde al email asignado por la GSMA. Si no corresponde, ese teléfono tiene indicio de que ha sido adulterado o modificado su email. Y esos son los que se van a bloquear.
Doctor Germán Darío, muchas gracias de nuevo por estas aclaraciones aquí en RCN Radio.
A ustedes muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Germán Darío Arias es de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia, explicándonos qué pasa si usted no registra su celular. Se lo pueden apagar, y si usted lo ha comprado legalmente, pues tiene que registrarlo para evitarse estos dolores de cabeza. 9 de la mañana, 41 minutos.